Hola a todos, muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos a Café Turco, un nuevo espacio que planteamos para hablar de política internacional, hablar de cultura política en general y, por qué no, conversar con invitados especialistas en distintos temas y ponernos un poco al tanto sobre la realidad del mundo en el que vivimos. Quiero presentar a Pablo Duer, un periodista radicado hace más de 3 años en Tel Aviv y actualmente trabajando para el canal internacional i24 News. Ha colaborado con diversos medios internacionales como Channel News Asia de Singapur, France 24, Caracol, NTN 24 y Todo Noticias de Argentina. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa Beta de Café Turco, este nuevo podcast que estamos lanzando. Y bueno, un privilegio volver a hablar con vos. ¿Cómo estás?
Hola, hola Fede, antes que nada un placer saludarte y felicitaciones por esta iniciativa. Y bueno, muy entusiasmado por poder compartir tanto la experiencia de acá de Israel como escuchar lo que tengan para decir los otros entrevistados en los futuros programas para juntos ir entendiendo un poquito más y descifrando este mundo en el que vivimos.
Un placer. Esa es la idea de este programa. Y bueno, si te parece, hablemos un poco en el día de hoy sobre política israelí, teniendo en cuenta de que las elecciones parlamentarias se están acercando ya en pocas semanas, en abril más concretamente. ¿Cómo ves el panorama electoral en estos momentos?
Bueno, las elecciones en Israel son siempre impredecibles, más allá de que en este caso tenemos a Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, que parece bastante sólido y bastante consolidado en el poder. Pero hay que considerar que, bueno, hay un candidato que siempre suele pasar en este tipo de elecciones, que surge un candidato imprevisible que la gente no esperaba, alguien que suele no ser parte del establishment político, y en este caso es Benny Gantz. Es el ex jefe del ejército israelí que estuvo al mando de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Defensa de Israel en la guerra del 2014 con Gaza. Que aparece como la principal alternativa, como en la oposición más fuerte, desplazando a todos los otros candidatos que vienen haciendo campaña hace años y años, y de repente este general aparece ahí y los corre a todos, los desplaza, y aparece como la principal fuerza de oposición frente al primer ministro Benjamín Netanyahu. Y bueno, habrá que ver cómo se van trazando las distintas alianzas. Este martes los partidos deben presentar oficialmente sus listas. El todavía está armando su lista, así de incipiente es él como candidato político. De hecho, recién lanzó su candidatura oficial y presentó su partido hace un mes y un poquito más. Así que queda por verse todavía mucho qué tipo de candidato es. Recién dio el día de hoy su primera conferencia donde habló de manera extensa sobre sus opiniones políticas de alguna manera y dónde se para él en el espectro político. Pero bueno, habrá que ver todavía cómo se alían y cómo se van uniendo las distintas fuerzas, porque parecería que Netanyahu está en una posición de poder y muy sólida frente al resto de los candidatos, incluso Benny Gantz.
Pero así como yo lo noto, Benny Gantz en su discurso de introducción no marcó una gran distinción con lo que puede ser la política oficialista, más allá de advertir contra los peligros de la corrupción y, ¿no?, por supuesto, reivindicar la importancia que tiene mantener la calidad institucional del país. Pero fuera de eso, no planteó ningún programa radical en función de hacer paz con los palestinos, o bien de retirarse de territorios, o alguna medida novedosa en relación con la economía, ¿no? Digamos, su programa podría decirse que es bastante conservador dentro de los parámetros contemporáneos, ¿verdad?
Mira, usaste una palabra que me parece que es importante para entender lo que es la palabra radical. Él no propone nada radical, no propone ningún cambio súper significativo, porque él entiende el electorado israelí, él sabe que es un electorado que se inclina hacia la derecha del establishment político, de las ideologías políticas en muchos aspectos, no solamente en cuanto a seguridad, sino también en cuestiones económicas también. Él no puede diferenciarse mucho de Netanyahu. Él, entiendo yo, o mi interpretación al menos, busca ofrecerse como alternativa a Netanyahu, pero una alternativa que va a, de alguna manera, continuar el enfoque de Netanyahu en aspectos como Irán y en varios aspectos también de la economía y la política israelí en relación a los palestinos. Incluso, él no busca decir yo soy completamente distinto. No es como hemos visto, por ejemplo, en Latinoamérica, que los candidatos construyen su imagen política completamente en oposición a, digamos, siendo lo opuesto a otra persona. Él busca que se lo asocie de muchas maneras a Benjamín Netanyahu, que pintarse y mostrarse como alguien que va a mantener esta imagen de Mister Seguridad que suele proyectar Netanyahu y que tanto le ha servido, y busca utilizar algunos temas muy específicos como cuestiones sociales o cuestiones de derechos laborales o impositivas y cuestiones que para la elección israelí no suelen ser un factor muy importante para mostrarse como una alternativa. Y está el gran tema, en la elección israelí va a ser el que termine decidiendo, en mi opinión, quién será el ganador, que es el tema de la investigación de la corrupción de Netanyahu. Netanyahu está siendo investigado por varios casos de corrupción, todavía no ha sido procesado por ninguno, pero es el gran fantasma del Likud, que es el partido de Netanyahu en esta elección. Entonces, esa es una oportunidad para Gantz para demostrarse como un líder limpio, honesto, y que va a defender los intereses de su electorado. Que bueno, como decíamos antes, y volviendo al tema de lo radical, hoy en Israel la palabra izquierda es una mala palabra. En el electorado, en la contienda política previo a las elecciones, la palabra izquierda es una mala palabra. Pero al mismo tiempo, la extrema derecha tampoco sirve. No, tiene una cantidad de votos pequeña. El partido de derecha, de extrema derecha de Naftali Bennett, se escindió y ahora dudan de siquiera va a alcanzar el mínimo del 3,25% para poder entrar en la Knesset.
Así es que según las encuestas de opinión, yo veo que Bennett está muy por debajo de lo que era su benchmark histórico, ¿no? Ya directamente no se plantea de que tenga ninguna posibilidad de llegar a primer ministro.
No, eso absolutamente. Me parece que Bennett entendió hace tiempo que su postura radical no va con el electorado israelí. El electorado israelí, que sí es un electorado de derecha, que sí le importa mucho el factor seguridad, pero la seguridad no se la da la extrema derecha. La centro derecha ya le ofrece al electorado la seguridad que ellos quieren.
Perdóname.
Decime.
No, bueno, yo quería decir, imagino que Gantz, por supuesto, aprovecha su aura de militar condecorado para precisamente hacer hincapié en sus credenciales como hombre de la seguridad.
Es que justamente algo muy interesante que pasó con Gantz, que para mí, esta es la primera elección que yo vivo en Israel, me pareció algo inédito. Él no había abierto la boca, no había dicho nada sobre sus opiniones políticas, no había expresado ni una sola opinión sobre en dónde se paraba en el espectro político, y ya tenía 20 puntos, que se aseguraban 20 puntos en las próximas elecciones. Y la gente no sabía nada de lo que tenía para decir, pero simplemente la gente sabía que él había sido el general en jefe del ejército israelí en la guerra del 2014, y eso le alcanzaba y le sobraba para tener más votantes que cualquier otro candidato de la oposición. Eso me parece algo inédito. Y eso muestra hasta qué punto el tema de la seguridad y el tema del conflicto es el principal factor en estas elecciones, en cualquier elección en Israel, ¿no?
Yo creo que muestra hasta qué punto el mantra son los halcones quienes hacen la paz, no así las palomas, hasta qué punto este mantra está radicado en la sociedad israelí, ¿no? Cómo tener una carrera larga y una proyección importante dentro del ámbito castrense le da al aspirante político muchísima credibilidad.
Sí y no. Dentro de lo que sí de credibilidad, concuerdo completamente. El tema de quién hace la paz, ahí difiero. Porque cuando el electorado israelí apoya a Gantz y apoya a Netanyahu, más de la mitad del electorado apoya a uno de estos dos candidatos, y cuando vemos ese apoyo, para mí no es un sinónimo de la creencia de estos votantes de que estos candidatos van a traer la paz, sino de que estos candidatos le van a garantizar seguridad. Me parece que la paz como concepto, un acuerdo de paz, no está muy en la mesa para el votante israelí cuando piensa en las elecciones. No dice, yo voto a tal o a cual porque es más probable que traigan la paz. Me parece que hay un nivel de aceptación de la realidad que dicen, voy a votar a tal o a cual porque es el que me va a garantizar más seguridad. Que es algo más cortoplacista.
Es muy interesante lo que vos decís. Yo personalmente, yo tengo en mi análisis, mi visión, es que la sociedad israelí en su mayoría, especialmente dentro del sector secular, me refiero a las clases medias tirando para derecha o tirando para izquierda o mismo de centro, tienen una noción que las aúna, que es la creencia en que la paz, por un lado, es necesaria, puesto que es necesario poner fin al conflicto y normalizar la situación con los palestinos, pero por el otro lado también la noción de que es imposible hacer la paz porque sin importar cuántas concesiones se pongan sobre la mesa, el liderazgo palestino lo va a rechazar de tajo, tal y como pasó en el 2000 durante Camp David, que fue hasta ese momento, ¿no?, la situación en donde se ofrecieron concesiones sin precedentes al punto tal de que se quería dividir Jerusalén. Entonces yo llamo a esto el paradigma de una población renegada, ¿no? Que por un lado quiere la paz, pero que por el otro lado piensa de que esto es un objetivo inconseguible. ¿Cómo vos en este sentido lo ves de una forma parecida, si te entiendo bien? Es decir, la gente le gustaría tener la paz, pero por el otro lado la sociedad israelí no está dispuesta a hacer concesiones sin la seguridad de que el liderazgo palestino va a replicar esas acciones con gestos semejantes.
A ver, que a esta sociedad le interesa la paz, obviamente es lo que más le gustaría, es el sueño de todo israelí, vivir en un Israel en paz, sin guerra, pudiendo invertir todo el dinero que entra por Startup Nation en innovación, en mejorar la calidad de vida y en mejorar el transporte y la industria laboral. Pero bueno, la realidad, y es algo que saben todos, o al menos la gran mayoría, es que no está nada cerca esa situación. Y bueno, asumiendo la realidad, sabiendo que es lo que les toca, es el lugar donde viven, ellos se adaptan en sus ambiciones. Y lo que vos decís en cuanto a que los palestinos no les pueden hacer concesiones o que no aparecen, no figuran como un socio de paz factible, digamos, es también una realidad. Hoy, por la forma de hacer política que tiene la autoridad palestina y gran parte del mundo árabe en general, pero no quiero generalizar demasiado, se sabe que la normalización con Israel o las concesiones para con Israel son algo que los perjudica políticamente. Y hay una tendencia en Medio Oriente de tanto judíos como árabes a el deseo de perpetuarse en el poder sea la prioridad número uno. Entonces, en tanto Mahmoud Abbas y la autoridad palestina quieran seguir perpetuándose en el poder, eso implica que no pueden hacer concesiones que su electorado no vaya a apoyar, sobre todo porque tienen la amenaza de que Hamas tiene un apoyo enorme, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, y por ende, el momento en que ellos hagan una concesión, van a ser colaboracionistas. Ya se los acusa mucho de ser colaboracionistas. Entonces, desde el punto de vista palestino, los israelíes saben que no es momento y que no estamos en el momento donde pueda venir un acuerdo de paz.
Recordémosle a la audiencia que Hamas es el grupo islamista que gobierna en la Franja de Gaza y que bajo ningún punto de vista podría formalmente reconocer la existencia de Israel como Estado judío, ¿no? Entonces, y además está la cuestión de la sucesión de Mahmoud Abbas. Recordemos de que es un hombre ya en sus últimas, ¿no? Es un octogenario que no se sabe cuándo va a renunciar, hay muchísima especulación al respecto, y hay toda una trama en relación a cómo va a ser la sucesión, todas unas intrigas que por supuesto afectarían muchísimo el prospecto de paz. Es muy importante saber quién va a ser el intermediario de Israel.
Sí, el interlocutor de Israel no parecería que vaya a ser alguien que pueda estar abierto al diálogo. Hoy no aparece en el liderazgo palestino candidatos posibles y factibles a suceder a Mahmoud Abbas, más que cuando de un pase costado cuando muera. Me parece que la sucesión de Abbas va a ser cuando él muera. Yo entiendo que va a estar en el poder hasta que su salud no se lo permita, porque bueno, se viene perpetuando de esa manera. Y no parecería por la situación que se vive hoy en los territorios, por el vínculo entre Israel y los palestinos, incluso por el rol de Estados Unidos, que es algo que nos vamos a tener que meter para analizar esto. No parece haber nadie que vaya a decir, sí, bueno, me siento acá, me candidateo para la autoridad palestina con chances y que el electorado lo vote y que vaya a hacer concesiones. Hoy parece absolutamente impensado, pero al mismo tiempo también, como se da esto dentro de la sociedad palestina, la política palestina, es lo mismo con la política israelí. Hoy los candidatos israelíes que cuentan con más apoyo, que son Netanyahu, que es Benny Gantz y que es Yair Lapid, el tercero, son tres candidatos que han mostrado una política muy fuerte de no dialogar y no hacer concesiones a los palestinos y tener una postura muy fuerte, porque al fin y al cabo el status quo beneficia a Israel. Hoy Israel está en una posición cómoda, en una posición de poder y en una posición en la que puede estar por muchísimos años, porque al fin y al cabo tiene la mano ganadora.
Bueno, esto es una opinión personal, según reflejaba en mis artículos, yo creo que la posición ganadora de Israel no necesariamente es algo malo a los efectos de hacer la paz, sino todo lo contrario. Porque no se trata de un Israel que quiera hacer la paz, sino también de un concierto de países árabes que están cansados del problema palestino, que quieren normalizar las relaciones, especialmente en vista del problema común que supone Irán. Entonces ya no se trata solamente de Israel, sino de las naciones árabes, junto con Estados Unidos y junto con el resto del mundo, que ya quieren poner punto final a esta disputa territorial. Entonces, entendiendo que la presión norteamericana no solamente pasa por Washington, sino también por las capitales árabes, mi análisis es que hay una posibilidad de que eso arroje frutos hacia la paz. Pero por el otro lado, también digamos de que ya es muy difícil suponer de que un hombre que ha estado 10 años en el poder, como es Netanyahu, pueda sorprender de la noche a la mañana anunciando concesiones sin precedentes, especialmente en épocas electorales. Entonces, si bien el contexto yo creo que puede ayudar a facilitar negociaciones, por otro lado, Netanyahu, mi opinión personal es que quizás no sea el hombre indicado, como tal vez sí lo pueda hacer Gantz. ¿Qué opinión te merece al respecto? Es decir, ¿vos pensás de que luego de las elecciones pueda haber un nuevo esfuerzo y que se puedan suscitar negociaciones concretas entre palestinos e israelíes?
Yo creo que sí, pero no por iniciativa del gobierno israelí, que está cómodo con la situación como está, sino más por la promesa de campaña de Donald Trump, que él prometió que iba a hacer el acuerdo del siglo y iba a traer la paz. Me consta que sus enviados ya tienen el plan casi terminado, el ultimate deal, como se dice en inglés, el último acuerdo, y que lo van a presentar poco después de las elecciones en Israel. Por ende, yo no creo que el esfuerzo venga de parte de Israel, sino que me parece más va a venir empujado por la administración norteamericana, por el gobierno de Trump, con Greenblatt, Jason Greenblatt y Kushner, que son sus enviados para la paz en Medio Oriente.
Sí, el yerno de Trump.
Exactamente. Pero para eso, y sea quien sea el líder israelí, me parece que van a tener que sentarse a la mesa y escuchar a ver qué propone la administración de Trump. Que la clave va a estar en cuántas concesiones puedan hacer los palestinos. Porque por la colaboración y la buena actitud, digamos, o buena onda que hay entre Estados Unidos e Israel en este momento, estoy seguro de que cualquier concesión que Estados Unidos le demande a Israel ya fue coordinada. El tema es que hoy los palestinos tienen una postura de no hablar con Estados Unidos, de no sentarse con Estados Unidos. De hecho, esa dicen que fue la excusa por la cual no fueron a la cumbre en Varsovia de la semana pasada, más allá de que obviamente porque estaba Israel. Y hay que ver hasta qué punto están dispuestos ellos a hacer concesiones. Yo la veo muy difícil.
Pablo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos le quitó la ayuda al desarrollo a los palestinos, ¿no? Entonces.
Sí, Estados Unidos le viene dando la espalda en muchas oportunidades. Y es importante lo que vos marcás de los países del Golfo y los países árabes unitas que están aliándose de alguna manera under the table, como se dice, debajo de la mesa, haciendo determinados acuerdos de cooperación o charlas, nada oficial, nada formal, pero estar en comunicación directa con Israel, y de hecho...
Pero en Varsovia fue expreso, fue textual, se vio la foto de Netanyahu.
En Varsovia, se vio la foto, Netanyahu estuvo muy vivo en filtrar videos y filtrar conversaciones y filtrar fotos sentado y hablando con líderes de países árabes.
A ver, no es ninguna novedad esto, entre los analistas lo tenemos bien en claro, pero sin embargo el impacto público que tiene la foto, especialmente en una época electoral, es otra cosa. Por eso es que los críticos de Netanyahu alegaban de que esta es una acción que la hizo, sin ir más lejos, con propósitos electorales, para demostrarle a su audiencia de que él es el hombre fuerte a quien Estados Unidos escucha y que incluso ha logrado esto que ningún otro primer ministro ha conseguido, que es codearse con los propios ministros árabes.
Sí, en mi opinión personal, casi todo lo que hace Netanyahu con propósitos electorales, sobre todo estando a un mes y pico de las elecciones, y yo también, como lo decía antes de Mahmoud Abbas, siento que gran parte del accionar de Netanyahu es todo alrededor de perpetuarse en el poder. Este que es
Por eso, le dicen el rey Bibi, no por poco se llama el rey y está hace 10 años en el poder, un privilegio que pocos primeros ministros han podido ostentar. ¿Qué posibilidades entonces? Sí, perdóname.
No, para cerrar el tema de los países árabes que apoyan, o sea, que están de alguna manera del mismo bando que Israel con el tema Irán, hemos visto que más allá de que se sentaron a la mesa y de que fueron a Varsovia y que dialogaron y que tienen contactos debajo de la mesa, siguen marcando la importancia de conflicto palestino-israelí para el Medio Oriente. Y no van, yo creo personalmente que en el futuro próximo, en los próximos 1, 2, 3 años, no vamos a ver un cambio significativo en la posición oficial de los países importantes de Medio Oriente, los que, como se dice coloquialmente, cortan el bacalao, los que pisan fuerte en la región con respecto a los palestinos. Sabemos que en conversaciones privadas sí marcan que no es lo que los palestinos ya no son una prioridad, que el conflicto palestino-israelí ya no es lo más importante, que el rol de Irán y frenar a Irán y su expansión es lo más importante, pero me parece que todavía estamos lejos de que se hagan contactos formales, oficiales, entre Israel y estos países que puedan facilitar un acuerdo, que puedan presionar de alguna manera a los palestinos y decirles, muchachos, se quedaron solos, están arrinconados, no tienen otra que ceder. Me parece que todavía falta para eso, más que nada por la presión del electorado árabe en general. Jerusalén y el conflicto palestino-israelí es muy importante, sigue siendo importante para buena parte de la población árabe, más allá de que cada vez va perdiendo peso y sus presiones económicas y la situación en la que viven, y obviamente otro tipo de conflictos también se convierten en prioridad. Pero me parece que va a tomar incluso otra generación para que puedan estos gobernantes árabes decir, no, bueno, esto ya no es tan importante para nosotros, muchachos, tienen que hacer la paz y darle la espalda al pueblo palestino. Me parece que todavía no pueden por la presión de su electorado.
Por supuesto. Sí, nosotros siempre hablamos, y en la prensa se habla de los vínculos y la conexión entre Israel y los países árabes, pero por supuesto hay una desconexión entre lo que es la casta gobernante, por así decirlo, ¿no? Las élites, las personas que manejan el país, y por otro lado la población, las masas, que siguen guardando el resentimiento histórico hacia Israel por todo lo que representa.
Absolutamente. Esta desconexión que vos marcás es una desconexión que se vive incluso, o sea, si lo pensamos incluso a nivel local, dentro de la sociedad palestina también. Absolutamente. Yo creo que si fuese por muchos de los líderes, ellos se sentarían a dialogar y buscarían una solución a un conflicto que, más allá de que los ha beneficiado de alguna manera ellos en lo personal, pudiendo perpetuarse en el poder y que les permita seguir acomodados de alguna manera como están en la sociedad, pero hay una decisión importantísima en buena parte del mundo árabe entre los líderes y la gente de a pie.
En definitiva, cuando hablamos de sociedades tan polarizadas o tan exacerbadas por estos conflictos, no es fácil para ningún líder poder tomar decisiones sin precedentes y que no conlleven un riesgo a su propia integridad física. Es una constante que la vemos en Medio Oriente. No lo digo solamente por Yitzhak Rabin, sino también el rey de Jordania, que fue asesinado durante los primeros años del Estado de Israel por querer acercarse al Estado judío. Es siempre un peligro latente, y es, la verdad, lamentablemente no nos hace ser muy, muy optimistas, creo yo.
Y sí, la violencia que se respira en muchos rincones de esta región, de Medio Oriente, es preocupante. Y bueno, lo hemos visto en múltiples oportunidades con políticos, hoy mismo en el día de hoy, ahora mientras hablamos, hubo una periodista que anoche en una transmisión en televisión israelí criticó duramente cómo el ejército, cómo el tener que hacer de manera obligatoria el ejército, termina convirtiendo, obviamente en el marco de lo que se llamó la ocupación, termina convirtiendo a los soldados en animales, producto de una nota que salió de que 5 soldados israelíes le propiciaron una golpiza feroz a un palestino y que están siendo juzgados por eso. Y hoy salieron amenazas de muerte de distintas partes hacia esta periodista, y ahora está con seguridad privada una periodista israelí promedio que no se caracteriza por tener opiniones particularmente radicales. Hoy tiene que andar con seguridad porque en Israel, que se dice la democracia más civilizada de Medio Oriente, le hacen amenazas de muerte por atacar al ejército.
Es que yo creo, sin lugar a dudas, yo creo que es la democracia más civilizada de Medio Oriente, pero lamentablemente las circunstancias con el paso de las últimas décadas nos han llevado a una situación en donde la sociedad cada vez está más derechizada, si se quiere, pero no solamente por culpa, creo yo, de lo que dicen, de la retórica de los políticos derechistas, pero mismo también por el cansancio, por la situación en el terreno, en donde tras años y años de intentos, de negociaciones, llegamos a un punto muerto. Esa frustración yo creo que es lo que se traduce en esta derechización, que ojalá, mi opinión personal es, pueda remediarse un poco con la llegada de un nuevo político.
Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la manera de hacer política del gobierno actual se enfoca en lo emocional, se enfoca en este aspecto, en el aspecto de la saturación de este vecino molesto que dicen tener y que no los deja en paz, y viene con una deshumanización preocupante. Para mí, jugar con el electorado y manipularlo como se lo ha manipulado durante años es uno de los factores que ha llevado a que buena parte de esta sociedad se radicalice. No radicalizarse en términos violentos, pero en cuanto a sus opiniones. Vemos una enorme cantidad de electorado que completamente desestima los intereses o la vida de los palestinos. Y me parece, bueno, eso es algo bastante preocupante para un país entero.
¿Vos ves que Benny, para ir cerrando, vos ves que Benny Gantz tenga posibilidades de ganarle a Netanyahu?
Mira, yo, como están las cosas hoy, a 17 de febrero, la veo difícil. Pero depende de muchos factores. Se está hablando de una posible alianza entre Benny Gantz y Yair Lapid, de Yesh Atid, que es el partido que va tercero. Según las encuestas, si ellos se juntan, tendrían casi la misma cantidad de votos que tiene Netanyahu, que tiene el Likud, el partido de Netanyahu. Pero el factor más importante va a ser lo que pase con las investigaciones de Netanyahu.
Qué increíble, Netanyahu, ¿no? ¿Cómo Gantz desplazó completamente a Lapid, que se perfilaba en los últimos años como el hombre centrista y secular, el único con los apoyos necesarios como para hacerle frente a Netanyahu, ¿no? Y hoy, prácticamente de la noche a la mañana, fue desplazado a tal punto de que ya no tiene ninguna posibilidad electoral por sí solo, salvo que haga una alianza, como tú bien decías.
Es que esa es la importancia de los generales como Gantz. El peso que trae él y toda la confianza que tiene de parte del electorado israelí. De hecho, en su primer video que salió, el primer video de campaña que publicó Gantz, fue mostrando cifras de cuántos palestinos habían muerto en Gaza y el nivel de destrucción que había logrado el ejército durante su mandato en la guerra del 2014.
Bueno, pero expresado en términos de seguridad, por supuesto, no.
Obvio. No diciendo, miren...
No van a gloriándose de la, claro, de la desgracia ajena, sino más bien sacando a relucir los méritos propios.
Cifras de muertos en tu primer video de campaña electoral demuestra lo complicada que está esta sociedad y cómo algunas de las prioridades no están del todo bien en ese sentido. Pero bueno, yo no puedo juzgar a gente que vive hace 50, 60 años en una situación súper hostil, que vive todo el tiempo bajo amenaza y que sus hijos van de manera obligatoria al ejército y pueden no volver a casa el día de mañana.
Entonces vos,
se me hace difícil juzgarlos, pero...
Podríamos decir que no le ves ninguna posibilidad a Avi Gabay o al resto del campo laborista.
El campo laborista lamentablemente no pincha ni corta ni tiene mucha influencia en la elección que se viene. Están midiendo 7 puntos más o menos, tal vez 8 con suerte, frente a los 32 puntos que está midiendo Netanyahu.
Estamos hablando de uno de los tradicionales partidos políticos que...
El gran partido político histórico,
por supuesto, de la línea de los líderes fundacionales del Estado.
Claro, pero que bueno, ya lamentablemente ese partido está muriendo junto con quienes lo impulsaron, que fueron la gente que creó este Estado y la gente que vino a los kibbutz y que tenía una intención clara y un estilo de sionismo que hoy ya lamentablemente no corre mucho y tampoco tiene mucho apoyo. Pero bueno, junto con ellos también se está perdiendo progresivamente apoyo a Meretz, que es el partido sionista más de izquierda, digamos, y dentro de lo que es, el sionismo es el partido más a la izquierda de todos, y casi que ya no tiene apoyo, está con 5 o 6 puntos y todavía no peligra su entrada al Knesset porque tiene votantes muy, muy fuertes y tiene votantes muy leales. Pero de acá a 1 o 2 elecciones más hay que ver si el partido sobrevive.
Bueno, Pablo, se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo por tu intervención y seguramente vamos a conversar más adelante cuando el panorama electoral avance. Va a ser muy interesante contrastar el análisis que estamos haciendo ahora con lo que termine por suceder. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Esperemos de que este Beta Café Turco salga muy bien. y esperamos encontrarnos nuevamente la semana que viene para tomar otro café y para seguir discutiendo política internacional con más luminarias que podamos traer invitadas a este programa. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, Fede. Muchísima suerte en el resto del programa. Y...
bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Chao, hasta luego.